Lugares, hermanos, y abren sus Biblias en Génesis 34, y como es la costumbre mía en Génesis, en este caso nos tocó otra vez todo el capítulo, pero capítulo 34, versículos del 1 al 31, y dice así, ustedes siguen con la vista. Y vemos aquí lo que dice la palabra de Dios acerca de la desobediencia y sus consecuencias. La desobediencia y sus consecuencias. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija. Y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos, diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer, y emparentar con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentada carga mío, mucho dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y darme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Y le dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que os circuncide entre vosotros todo varón. Entonces daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no os prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquella porque la hija de Jacob le había agradado y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y le daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y Amor y Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había de tratar a nuestra hermana como una ramera? A ver cómo le dije, hermanos. Yo leo todo el capítulo porque estoy seguro que será para algunos aquí la única manera que vamos a leer todo Génesis. Entonces, por eso lo hago. Y también para que podamos nosotros apreciar más y no nada más sacando yo versículos de acá y de allá y que podamos entender todo el capítulo. Vemos aquí la desobediencia y sus consecuencias, principalmente la desobediencia de Jacob. Dios le había comunicado a Jacob que le era necesario regresar a Betel. Mira conmigo 31, capítulo 31, y mira conmigo versículo 3, lo que dice la palabra de Dios, 31:3. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Ahora usted mira versículo 13. Él está hablando ahí con sus esposas. Y yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Pues Betel era la tierra de su nacimiento. Eso fue donde él, cuando se fue huyendo de Esaú, y él tenía sueño y durmió, agarró unas piedras y durmió, era como una almohada. Se hizo como una almohada y comenzó a ver los ángeles descendiendo y ascendiendo al cielo de unas gradas o escaleras. Entonces él se dio cuenta, esta es casa de Dios, y él lo nombró Betel, casa de Dios. Entonces vemos aquí que ahora Dios le dice: regrese a ese lugar. Porque él hizo un voto, dijo: si tú me cuidas y yo regreso a este lugar con mi vida, te daré el diezmo de todo lo que tú me has dado. Ahora Dios está diciendo: es tiempo, regresa a Betel, a la casa, al lugar de tu nacimiento. Pero bueno, vemos aquí entonces que el hecho que Jacob no hizo caso. Usted mira aquí en capítulo 33, empezando versículo 17. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot, que es decir, cabañas. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padan Aram y acampó delante de la ciudad. ¿Qué hizo él? Él acampó delante de la ciudad y ahora él estaba muy en casa. Me hace recordar de Lot, que se acercó a Sodoma y después estaba dentro de Sodoma. Y aquí está Jacob. Se la acampó alrededor y después ya estaba muy en casa, se sintió muy en casa. Y dice el versículo 19, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Pues usted mira aquí, él después también compró terreno y comenzó a edificar y sentirse en casa. Y para poder entonces calmar la conciencia, él erigió allí un altar, versículo 20, 33, 20. Y erigió allí un altar y lo llamó el Eloé Israel. Esto es, el Dios de Israel. Lo vemos aquí entonces que él Compró campo, compró, edificó casa y cabañas para usar. Ya estaba sintiendo en casa allí. Dios no le mandó a Betel. Dios le mandó a Betel, no a Siquem, no a Sucot. Entonces lo que pasó, más él erigió un altar, todo estaba bien. Pero yo quiero decirles que Dios no estaba contento con este altar, porque Dios no le pidió este altar, y más, el altar fue erigido en un lugar donde Dios no le había mandado. Entonces vamos a ver aquí en tantas palabras que Dios quiere obediencia más que sacrificio y obras. Dios quiere obediencia. Entonces ahora en capítulo 34, todo está ahora dedicado a ese capítulo, estos versículos que hemos leído, dándonos a entender las consecuencias de la desobediencia de Jacob. Y tome en cuenta que Jacob ya tuvo su lucha con el Señor. Él salió y ganó y salió cogiendo, ¿verdad? Y era un cojo, podemos decir, andaba cogiendo. Y lo que pasó es, él estaba ahora cambiando, pero todavía, hermanos, aunque estamos creciendo, la terquedad es muy duro de deshacerse de ella. Jacob era terco, ¿ok? Y lo ha dicho muchas veces, pero la Biblia también lo hace ver muchas veces, que él era terco. Más, vemos ahora, pero él sí llegó, avanzó en su vida, porque por primera vez, en 33:20, se dio cuenta que esto era el Dios de Israel. Él mismo tomó el nombre de Dios, que Dios le había dado a él, perdón, Israel, ya dijo, el Dios de Israel. So, ella comenzó a reconocer, ya estaba empezando en su jornada espiritual. Pero aquí vemos una desviación. Así como Abraham se desvió y fue a Egipto, hubo consecuencias. Le nació Ismael, porque ¿quién era Agar? Era egipcia. Él perdió su sobrino. ¿Quién era Lot? Era su sobrino, tenía mucha riqueza, salió de Egipto. Y aunque Lot salió de Egipto, Egipto nunca salió de Lot. O sea, hay cristianos que han salido del mundo, parece, pero el mundo nunca salieron de ellos. Cuidado, que no esté más el mundo dentro de ti que Cristo, porque la verdad es, eso pasó en la vida de Lot. Aunque era un escogido y era considerado justo, Lot, como ustedes saben, terminó en una cueva teniendo relaciones con sus dos hijas. Y era el padre de los amonitas y los moabitas. Y era triste todo eso, eran enemigos de Israel. ¿Eso qué pasa? Ahora vemos aquí Jacob, desviándose también, no obedeciendo. Él obedeció por parte, él estaba en camino a Betel y tiene que pasar por Sucot y por Siquem, pero él se quedó en Siquem. A veces estamos comenzando bien en nuestro camino y después paramos, nos detenemos. Ahora voy a decir eso. Primero vemos aquí el descuido de Jacob y Lea. El descuido. Fueron negligentes como padres. Versículo 1 dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. Entonces vemos aquí que salió Dina. Y ella salió a conocer, a ver a las hijas del país. Ahora, vemos aquí entonces la palabra salió Dina. Y después, a ver a las hijas. En primer lugar, Jacob tenía 12 hijos, pero tenía esa hija Dina. Y sabemos que ella era hija de Lea. So, ella tenía 6 hermanos y otros 6 medio hermanos, mitad de hermanos. Pero, bueno, ella tenía 5, todavía no había nacido Benjamín, perdón. 5 medio hermanos. Pero vemos aquí que Lea y Jacob, teniendo esa hija entre tantos hijos, no la cuidaron bien. No la cuidaron. ¿Cómo es posible que ellos dejaron que Dina saliera a conocer las mujeres, las otras hijas? Ella quería amigas tal vez, pero quería conocerlas y la dejó salir. Y fueron ellos muy negligentes en esa área. Ellos sabían que andaba rodeados de paganos. idólatras. Entonces, ellos no creían en la gente, en el mismo Dios de Jacob. Jacob acabó de profesar que Dios Elohim, Dios, el Dios de Abraham e Isaac, sus padres, era el Dios de él. Le dijo, Dios de Israel. Él acabó de nombrar el nombre de Elohim, que es decir, Dios. Y ahora estaba dejando a su hija salir sin ser acompañada a conocer otras muchachas, vamos a decir, en el barrio. Ahora, ¿y qué pasó? Pues ella fue a salir para ver las hijas del país, para ser amigas. Eso es lo que era, conocerlas. Y a veces nosotros cuando entramos en una nueva colonia, nueva comunidad, a veces queremos que nuestros niños o hijos hagan amigos con otros. Pero me supongo que si tú eres un buen padre, una buena madre, tú vas a fijar también de qué familia está saliendo los niños con que se junta el mío. Son familias con estructura, tal vez no son cristianos, pero van a ser católicos, pero son buena gente, instruye bien a sus hijos, o son familias muy descuidadas y que sus hijos pueden salir hasta las 10, 11, 12 de la noche sin ninguna supervisión. Y si usted cree que estoy exagerando, salgan ustedes a manejar a las 10, 11, 12 de la noche y ve cuántos jóvenes y niños hay en las calles sin supervisión. Pues yo no permitiría que mis hijos se hicieran amigos con estos. Yo nunca he buscado puros cristianos porque soy realista. Mis hijos vivían en un mundo donde no eran todos cristianos. Y yo trataba, porque a veces es difícil, 24 horas, yo sé, pero uno tiene una idea. Por ejemplo, cuando mis hijos salían a ver a una muchacha, por ejemplo, o a cualquier casa, antes que había los celulares, yo les pedía el número de la casa, yo llamaba a la casa para ver si estaba un adulto en la casa. Y nosotros tenemos que tratar de, tenemos que, es difícil 100%, siempre va a haber momentos que ellos hacen sus cosas. Pero uno trata de enforzar sus reglas, sus valores en las vidas de sus hijos. Y uno trata de cuidar con quien se junta. Okay, entonces ellos la dejaron ir así nomás y se fue. Pero acuérdate de algo. Él tenía muchos hijos. Y él tenía muchos siervos, hombres, la edad de sus hijos, hombres jóvenes y fuertes. ¿Por qué no la permitió salir acompañada? Fue sola. Y eso está mal. Entonces la muchacha, ¿qué pasó? Ahora vemos ahora la deshonra de Dina. ¿Y qué puede uno esperar cuando una joven sale a sola sin ninguna protección o compañía? No hubo. No había razón para eso. Jacob hubiera dicho, mija, tú esperas que llegue a tus hermanos para que vaya a conocer a tus amigos. Pero sola no. Más de él. No sé, tal vez porque era de Lea. Él quería mucho a Raquel. Tal vez si Dina hubiera nacido de Raquel, sería otra cosa. Pero como nació de Lea, no les importó. ¿No recuerda que él puso a Lea antes que Raquel cuando para encontrar a su hermano? Porque él no, me dice, algo pasa, Lea, pero yo todavía tengo a Raquel y mi hijo, José. Yo no sé, pero afectó la manera en que él fue padre y ella fue madre. Y Dina, entonces, sabemos aquí que Dina fue violada o seducida o los dos. Puede ser que fue violada y después le gustó el hombre y ahora se quedó con él. Yo no sé, pero ella se quedó en su casa. Y eso podemos ver más adelante, vamos a ver. Pero primero, vamos a ver aquí que ella no fue instruida, como dice en Efesios 6:4, en la disciplina y la instrucción del Señor. Y es muy importante. Ahora, yo sé que Jacob no tenía el Nuevo Testamento y las Escrituras de Pablo, mas él tenía el Señor y tenía el sentido común. Y él podía haber instruido mejor a sus hijos, incluso a su hija. Pero no lo hizo. Entonces, ella, vemos aquí ahora la curiosidad de Dina. Ella quería ver las hijas. Pero ella fue. Mi problema es que había más que hijas, había también hijos en esa tierra. Y ahora vemos la caída de Dina en versículos 2 al 4. Siquem, el hijo de Amor, pues él la vio y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. ¿Fue violación sexual? ¿Fue seducción? No estoy seguro. Por eso siempre pongo, ¿fue violada o seducida o los dos? Pero lo que sí podemos ver aquí es que hubo relaciones sexuales de una manera incorrecta, no aprobada por Jacob ni sus hermanos, los hermanos de Dina, y obviamente no por el Señor. Eso pasa todos los días. ¿Cuántas muchachas, aún de 12, 13 años, se quedan embarazadas aquí en Laredo nomás? Ni vamos a hablar de todo el país. Y vemos entonces, hay mucha falta de disciplina en el hogar. Pero como él fue desobediente con el Señor, es obvio también que no fue buen padre en su casa. Y voy a ser franco con ustedes. Lo más que yo leo, Jacob no era un buen padre. Pero era un escogido. Fue amado por Dios. Todo lo que tenía a su favor. Pero no era buen padre. Porque un padre ama a todos sus hijos iguales, un buen padre. Un buen padre disciplina a sus hijos. Un buen padre está mirando dónde andan sus hijos o sus hijas. Él no lo hizo. No cumplió con ninguno de esos. Él tenía favoritos. Entonces vemos también que esa curiosidad de ella la llevó a su caída sexual. Pero más que eso, la circunstancia de Dina. También el versículo 26, cuando fueron a matar el pueblo, dice aquí, y Amor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. ¿Qué era ella? ¿Una prisionera o estaba ahí porque ella quería estar allí? Pero no estaba con sus padres, ya estaba ahí viviendo con Siquem. La secuestró, la sedujo, no estoy seguro, no dice la Biblia exactamente. Lo que sí dice es que una hija de Jacob estaba viviendo con un hombre, Siquem, de Amor, es decir, el fereceo. Ahora, yo voy a decir una cosa, para que vean que eso es nada nuevo. El mundo así piensa. Sedujo o arrastró, yo no sé, pero ahí estaba una muchacha que no estaba casada, viviendo con un hombre, bajo el mismo techo, con el apoyo del padre. Ahora, eso es muy importante entender. Ahora, escúchame bien lo que voy a decir, porque yo no estoy hablando nada más por opinión, estoy hablando aquí de experiencia, de más de 35 años en el ministerio, casi 40. Me he visto. Yo no voy a decir quién. Algunos de ustedes que tienen más años aquí tal vez sabrán, pero había años para atrás. Todavía estamos ni siquiera en el edificio de la Sandra, pero de la Cider. Había un joven que Dios estaba obrando en su vida. Y él quería ayudar con las alabanzas. Está hablando aquí ahora de los noventas. Y este joven, yo me acuerdo, fui con él. De ver, ¿estás seguro? Voy a decir su nombre. ¿Estás seguro que quieres ayudar? Sí, quiero ayudar. Ok. Fui con él al lugar de música. Compramos una guitarra eléctrica Gibson. Yo me acuerdo, era roja. Lo compramos. Y él comenzó a tocar y estaba bendiciendo las alabanzas con los otros hermanos. Pero después algo pasó. Y no me cayó nada bien y tuve que quitarle las alabanzas. Él tenía como 18 años más o menos. Él estaba viviendo con su novia de 16, 17 años en su recámara, bajo el techo de la casa con el apoyo de sus padres. Y su padre era copastor de otra iglesia. Entonces yo fui a esa casa con mi esposa y hablé con ellos, los padres, y hablé con el muchacho. Lo que están haciendo está mal. Tú no estás casado. ¿Cómo estás viviendo con una mujer, una muchacha bajo el techo de ustedes con el apoyo de sus padres. Y ahí estaban los padres escuchando. Yo nunca olvidaré lo que me dijo su padre. Y me dijo su padre, prefiero que peque bajo mi techo que en las calles. Yo no estoy de acuerdo. Si mis hijos hacen eso, que pecan fuera, no debajo de mi techo. ¿Quiere vivir con una mujer, no está casado? Ve a la otra parte. Yo no voy a tomar parte en ese mugrero. Bueno, sin tener que decirle, dejó ya de tocar la alabanza, dejó la iglesia, fue con su padre, esa iglesia, otra denominación. Y después me enteré que fue en el ejército. Y él fue. Y fue a Irak. Y peleó y regresó. Y todo bien. Fue de nuevo a Laredo. Ahí lo dispararon y murió. Murió joven. Pudo ir a la guerra y salió con vida. Fue a Nuevo Laredo y lo dispararon y lo mataron. Ya pude ver que el Señor retiró su gracia. Porque cuando nosotros somos descarados con Dios y desobedecemos al Señor, conociendo las Escrituras, no podemos esperar bendición de Dios. Ese es un ejemplo. Hay muchos ejemplos de gente que duermen con sus novias y novios, con el apoyo de los padres. Es lo peor que tú puedes hacer. Es que yo quiero mi niño, yo mi hijo, yo no quiero que peque fuera. ¿Que peque en tu casa? No. Entonces, eso pasó. Ahora, eso fue la circunstancia de Dina. Ella estaba ahí con este hombre, no era su esposo. Por eso quería pedir la mano después del hecho. ¿Para qué? Si alguien está durmiendo con tu hija y después de un rato viene como nada a pedir la mano a tu hija, es ridículo. Y más, lo tiene en su casa y viene a pedir la mano. No. Entonces vemos la circunstancia de Dina. No sé si a ella le gustó o no le gustó, era prisionera o le cayó bien el hombre, yo no sé. Pero el hecho es que ella estaba en la casa, no de su padre, pero de este hombre. Y ahora vemos la amargura de los hijos de Jacob. La amargura. Yo iba a poner la ira y crueldad. Y merito antes, para que sepan, hoy mismo en la mañana cambié esa sección. El Señor me hizo ver, pues me gusta repasarlo en la mañana. Y dije, no, ¿sabe qué? Mejor la amargura. Entonces cambié las palabras. En vez de la ira y crueldad, puse la amargura de los hijos de Jacob. Y ven ustedes por qué. Usted mire versículos 5 a 24, lo voy a decir en tantas palabras. Ellos engañaron a estos hombres, dicen, sí, tienen que circuncidarse porque así somos nosotros. Pero ellos nunca dijeron que la circuncisión era una señal del pacto entre los hijos de Abraham y Dios. Entonces pensaron que cualquier rito está bien, vamos a hacerlo, y van a, ok, y vamos a traficar con ellos, y vamos a tener sus hijas, ellos la nuestra. Y todo, lo engañaron. Sí, ¿cómo no? Pues mire lo que pasó en versículo 5. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió a Amor, padre de Siquem, a Jacob, para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Ya estaban ellos considerándose como una nación, por eso de vileza en Israel, porque acostaron con hija de Jacob. Y ahí se estaba considerando ya como una nación. Era nueva, era joven esa nación. Todavía no era completa, faltaba Benjamín. Pero ya se estaba mirándose, se estaba considerándose como una nación. ¿Cómo es posible que hizo eso? Y se enojaron, aquí dice, se entristecieron. Y pues se enojaron mucho, versículo 7. Pero bueno, ya hemos leído el capítulo y voy a explicar. Primero vemos aquí que cuando los hermanos de Dina oyeron lo que había sucedido con Dina, su hermana, se enfurecieron y dieron lugar a la amargura. Y le voy a mostrar por qué digo la amargura. Si ustedes, después, primero mira aquí la tristeza de ellos. Se entristecieron. Versículo 7. Pues obviamente se pusieron muy tristes. Su hermana fue seducida, violada, mancillada. Pues deshonra para su padre, deshonra para sus hermanos. Y ellos no estaban nada contentos. Ok. Allí está bien. La tristeza no es malo. Está triste. Cristo estuvo triste. La tristeza es una emoción muy natural para los hombres. Pero vemos aquí algo más. Se enojaron. También eso es correcto. Se entiende eso. Versículo 7 dice, y se enojaron mucho. Obviamente, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Enojarse no es pecado, es lo que haces después. ¿Qué vas a hacer con tu enojo? ¿Vas a tener control o tu enojo te va a controlar a ti? Ok, hasta ahora todo está bien. Se entristecieron, se enojaron. Y esas son emociones humanas. Nada malo. Todos nos enojamos. Todos nos hemos entristecido. Somos seres humanos. Tiene que algún tiempo en tu vida que tú te enojas porque estás triste, hasta muy triste y muy, muy enojado. Eso pasa. Entonces, hasta ahora no está mal. No están pecando. Y ahora la razón, porque hizo vileza, versículo 7, en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Tiene razón, eso no fue correcto. Puede ser que ella fue forzada, pero después parece que ella lo quería, y la voz del corazón de ella, yo que ella lo quería. Pero ahora vemos aquí la maquinación de ellos para engañar. Ahí es donde ya se desviaron de lo que es considerado natural y ok. Se entiende. Enojo, la ira, se entiende. Ahora comenzaron a maquinar. Y obviamente era para engañarlos porque ellos tenían en su sangre el engaño. Jacob era engañador. Rebeca era engañadora. Vemos entonces. Y en versículos de 13 a 17. Que ellos lo engañaron. Entonces, eso era para engañarles. Y vemos entonces que ellos dijeron, tienen que circuncidarse y después sí podemos hacer una nación juntos, cuando nunca tuvieron esa intención. Ni siquiera tienen la autoridad de hacerlo. Dios escogió la nación, no ellos. Y vemos entonces lo que pasó. Entonces, ¿les gustó la idea? Oh, eso es razonable, entonces lo hicieron. Pero después mira aquí en versículo 25 al 29, la crueldad de ellos. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Ahora, ahí lo que dice. Y mataron al padre y al hijo también, a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Pero no, no más eso. Después los otros hijos vinieron, los demás hijos. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos, que son los otros que no hicieron eso, aparte Simeón y Leví, los otros. Y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana, tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes, llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Ahora, tomen en cuenta lo crueles que ellos fueron, mataron muchos inocentes. ¿Cuántos niños vieron sus papás matados enfrente de sus ojos? ¿Cuántas esposas viendo sus esposos morir enfrente de sus ojos? Y después de ellas fueron llevadas como esclavas y todo lo que tenían fueron llevadas. Imagina ustedes, si todos los hombres y los jóvenes aquí lo matan, nada más dejan a la mujer y a los niños, Van a sus casas, llevan todo y ustedes salen como esclavas. Todo por lo que hizo un hombre. No era justo lo que hicieron. Fueron crueles. Fueron muy crueles. Y fueron, ¿sabe qué? Vamos a decir, fríos, indiferentes. Ahora vemos aquí entonces que por el pecado de uno mataron a todos los hombres, destrozaron familias. So, vemos ahora cómo es eso. Bueno, después cuando el padre les llamó la atención, y usted mira aquí en versículo 30, y dice, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo en mi casa. Entonces aquí vemos la indiferencia también del padre y de los hijos. En vez de decir del padre, ¿por qué hiciste esa gran maldad, mataste gente inocente? No, estaba pensando en él. Ahora nos van a matar todos. No tanto lo regañó por lo injusto que eran, lo regañó por lo indiferentes que eran en no pensar en el bien de su familia. En vez de decir, mi hijo, ¿qué hicieron? ¿Por qué mataste todas esas familias? Estos padres, esos niños lo están trayendo. ¿Qué haces? No, él pensó, ahora me van a querer matar a mí y a todo lo mío. ¿Saben ustedes la indiferencia de ellos? ¿No les importó el mal testimonio que dieron entre todos sus vecinos? No les importó. Ahí estaba el cananeo, el fereceo y muchos otros. ¿Y no les importó la seguridad de su familia, de la familia de su padre? So, vemos aquí entonces... Todo eso es muy importante. Ahora, mira conmigo en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Quiero que miren conmigo. Versículo 15. Capítulo 12, versículo 15. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ahora, tome en cuenta aquí lo que está pasando. Aquí dice las Escrituras, cuidado, no deje que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué hace la amargura? Pues mira conmigo Efesios capítulo 4. Aquí nos dice. Dice aquí en versículo 31. Quítanse de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué hicieron ellos? Se enojaron. Se pusieron furiosos, sin duda gritaron también. Maldecían a esa gente y por fin los mataron. Hicieron toda forma de malicia. Todo porque se amargaron. Aquí hay una gran lección acerca de la amargura. Tenemos que cuidarnos. Cuidado con la amargura. A veces nos amargamos por cosas que ni tienen sentido. Y nos lleva a un paso y a otro paso. Y cuando menos pensamos, ya estamos cometiendo hechos bien malos y viles. Ahora, vamos a ver aquí la desgracia de Jacob. La desgracia de Jacob. Jacob todavía estaba recogiendo las consecuencias de sus decisiones en el pasado. Si él hubiera seguido en su camino hasta Betel, como Dios le había mandado, es probable que nada de esto hubiera sucedido. Pero él no hizo caso. ¿Qué pasó con él? Primero, Jacob tuvo una hija deshonrada. Una hija que fue violada. Una hija que perdió su virginidad, pero no de una manera correcta, sino de una manera incorrecta. fue deshonra para él, para su familia y para ella. ¿Por qué? ¿Por qué desobedeció? ¿Por qué estaba haciendo ahí en Siquem? ¿Por qué no estaba en Betel? Él también tuvo hijos que utilizaron el engaño. Utilizaron el engaño. Aprovecharon de este hombre que amaba, su alma estaba pegada a Dina, la quería de veras. Pero lo mataron. Mataron a todos. Toda la familia, toda la ciudad de Siquem. Todos los varones. Y utilizaron el engaño. En vez de ir a Dios y buscar su consejo, tomaron la decisión en sus propias manos. Después tuvieron hijos furiosos y crueles. En vez del amor y el sentido común y la sabiduría, reinó la furia, el enojo. Y la verdad, sus hijos se convirtieron en asesinos. Y vemos entonces, hermanos, que usted mira hasta el fin de su vida, ya iba a morir, su último día. Él llevó eso en su corazón. Mira capítulo 49, en la bendición que él hace con sus 12 hijos. En capítulo 49, versículos 5 al 7. Estamos hablando de muchos años ahora. Todavía no nació Benjamín. Todavía José no creció, no tiene 17 años, no fue vendido. Todavía José no duró 13 años encarcelado y como esclavo. Estamos hablando ahora de muchos años en el futuro, por lo menos 30 años, tal vez más. Y él llevó eso en su corazón. Y mire lo que dice en la bendición de Simeón y Leví, en 49, versículo 5. Y él dice esto en su cama antes de morir. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. No arma para bien, arma de iniquidad, arma de pecado. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Dice, yo tengo nada que ver con lo que hicieron. Antes de morir, él quería que todos supieran que él nunca estuvo de acuerdo con lo que hicieron. ¡Qué bendición para recibir de tu padre ya cuando va a morir! Tendrá que ver con ellos. No se mire. Porque en su furor mataron hombres. Y en su temeridad, que es sin pensar, desjarretaron toros. Está diciendo aquí, hasta cuando se enojaba con un animal, lo hacía sufrir el animal también. Eran muy furiosos, muy crueles. No tenía paciencia. Tenía mechas muy cortas. Después le dijo aquí, maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y les esparciré en Israel. ¿Imagina usted? Esa es la bendición que él dio a sus hijos. Apártense de mí, nada que ver con ustedes. Porque esto fue algo que impactó a Jacob hasta el día de su muerte. ¿Pero por qué? Porque fue desobediente. Hubiera ido a Betel, no hubiera ido a Siquem, pero él no obedeció. Y Dios retira su gracia a veces para enseñarnos que él no está jugando. Como dice en inglés, he means business. El Señor cuando habla, él habla. ¿Saben? Vemos también que él tuvo vecinos que quería matarle a él y a toda su familia. Y eso fue la desgracia de Jacob. Una hija deshonrada, hijos que utilizaron el engaño, hijos furiosos y crueles, vecinos que querían matarle a él y a toda su familia. Ahí está en el versículo 30. ¿Ahora qué va a hacer él? Con una familia no muy fuerte, niños, vacas, ovejas, unos siervos tal vez, pero no suficientes para defender contra todos esos ejércitos. Porque la noticia iba, no necesitamos radio y televisión, la noticia viajaba. Esa gente mataron todo un pueblo y llevaron todas sus cosas. Y después hijos tercos que no entraron en la razón. Mira el versículo 31, cuando él dijo lo que dijo. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Bueno, si la trató como una ramera, ¿cómo se comportó entonces Dina? Parece que le gustaba el hombre. Pero el hecho es, no pensar lo que dijo su padre. Acabó de decir, nos va a matar a todos. Tanto es, ¿qué nos importa? Mira cómo trató a nuestra hermana. No entrar en la razón. Nunca se disculparon, nunca se arrepintieron, se justificaron. Y son los mismos que querían matar a José. Si no hubiera sido por la intervención de Rubén, el mayor, hubiera matado a José. Entonces, vemos que esto es, hermanos, el principio de la nación de Israel. Muy linda gente, ¿verdad? Ahora vemos aquí entonces la conclusión de todo eso. Primero, la obediencia es mejor que los sacrificios. Mira conmigo en primer libro de Samuel, capítulo 15. Cuando Samuel dijo a Saúl, el rey, que no obedeció, pero él tenía sacrificios. Y Samuel dijo, 15:22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y tú puedes decir, yo diezmo, yo soy fiel con mi diezmo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué quiere? ¿Pagar mordida a Dios? ¿Voy a diezmar y vivir mi vida en pecado? Pues yo voy a la iglesia y yo sirvo. ¿Qué quiere? ¿Ganar el favor con el servir y después vivir como el diablo? No. Toda desobediencia tiene su raíz en dos cosas, la carne y el diablo. Eso es. Eso es. Y la obediencia, ahí dijo, ahí leí, es mejor que los sacrificios. Tú vas a la iglesia, gloria a Dios. Tú estás diezmando, gloria a Dios. Tú estás sirviendo, gloria a Dios. Pero en tu vida personal, ¿lo está obedeciendo? Jacob erigió un altar. No le sirvió, su familia sufrió. Y él sufrió y llevó ese dolor hasta la muerte, hermano. Por haber levantado casa y cabañas y hacerse en casa, comprar campos, se hizo en casa donde Dios nunca le dijo que fuera. Oh, por supuesto. Él tiene que pasar por ahí. Es como nosotros. Pasamos por este mundo como forasteros, pero no para que nos hagamos tan cómodos en este mundo. No echa raíces aquí. Tu raíz está en el cielo. Tú estás pasando por aquí. Pero cuando desobedeces y comienza a vivir más para este mundo, por tu familia, por tu carrera, que por el Señor, ah, cuidado, ojo, vas a buscar problemas. Y vemos que el descuido con respecto a la disciplina siempre dará lugar al dolor y sufrimiento. Mire, yo no tengo tiempo, hay tantos versículos más en Proverbios. Nos habla del dolor que causa un hijo renuente, un hijo terco. Hijos que no son disciplinados, trae puro dolor a su padre, a su madre. Leer está repleto de versículos en Proverbios. Ni le voy a decir cuál, porque hay tantos. Pero nosotros no hacemos caso y a veces no disciplinamos a nuestros hijos. Y nuestros hijos van para el mundo. Y después pensamos, ¿por qué? Porque tal vez tú fuiste como Jacob cuando Dios te dijo que hiciera algo y no lo hiciera, y no lo hiciste. Pero también el descuido con la disciplina. Pues yo no creo en pegar. ¿Por qué no? Yo sí creo en pegar. Y yo usaba el cinto mucho con mis hijos. Era más que para sostener los pantalones, tenlo por seguro. ¿Ok? Y así es. Pues voy a decir el Estado, llame al Estado. Yo conozco las leyes. Quiero que cada padre sepa, si tú no pegas a tu hijo por disciplina, no es por el Estado, es por ti, por tu estado personal. Porque el Estado sí permite que uno disciplina a sus hijos. Gloria a Dios por eso, porque muchos hoy en día están siendo más modernizados. Y mira el resultado que está pasando hoy en día. Pero bueno, vemos también que eso va a traer mucho dolor y sufrimiento a la familia. Si aún con disciplina a veces causan problemas, ¿cómo sería sin la disciplina? Porque nadie aquí es perfecto. La amargura es un cáncer del alma que debe ser evitado en todo momento y a todo costo. La amargura es un cáncer a nuestra alma. Fue un cáncer a Simeón y Leví. Fue cáncer. ¿Y sabe qué? Cuando tú te amargas, no existe ninguna razón bíblica para amargarte. Uno se amarga porque uno quiere. ¿Sí? La Biblia dice. Y más, si tú te amargas, estás fallando la gracia de Dios. No sé si ustedes han fijado en eso. Mira rápidamente otra vez en Hebreos. Hebreos capítulo 12. No sé si ustedes vieron eso. En 12:15 de Hebreos. No hay mucho tiempo, tengo que moverme. Pero dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hay iglesias contaminadas, hay familias contaminadas, hay vidas contaminadas. Porque estamos fallando la gracia. No estamos dejando alcanzar la gracia de Dios. La gracia nos quiere bendecir, pero la rechazamos por la amargura. Yo quiero tu gracia. Así no decimos, pero así actuamos. Y Dios retiró su gracia. Mira qué pasó con esa gente. Y por último, Dios a veces cambia nuestras circunstancias para traernos a la obediencia o llevarnos a la obediencia. Déjame explicar. Si no hubiera pasado eso, ahí estaría Jacob muy comodino ahí con sus cabañas y su casa y su terreno que él compró. Y Dios tuvo que usar esta situación para que se moviera Jacob. ¿Y sabe lo interesante? Me voy a adelantar un poquito. Mire cómo comienza capítulo 35. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios nunca aceptó el altar que él erigió en Sucot. Dios dijo, vete a Betel otra vez. Como que todo lo que pasó en 34, pasaron años. Ya sus niños crecieron. Eran hombres para poder matar. Su hija ya creció, ya era una señorita, ya era una mujer. Pasaron los años y Dios no dijo nada. Pero después pasó lo que pasó y ahora mira, ahora sí se movió, ahora sí fue Betel. Y en nuestras vidas, ¿cuántas veces Dios ha cambiado nuestras circunstancias para que nosotros le obedezcamos? Pues andamos muy cómodos en desobediencia hasta que algo pase, después ahora sí lo buscará el Señor. ¿Por qué no lo buscó antes? Él confió en su altar que había erigido, como nosotros confiamos en nuestros altares, de servicio, de dinero, de asistir a la iglesia, de hablar de Cristo, de leer mi Biblia. No, Dios dice, todo eso es importante, pero si tú no me obedeces, a mí qué me importa que tú vas a la iglesia, que tú das dinero, que tú lees la Biblia, que estás evangelizando, me estás desobedeciendo. Y para mí eso vale más que todo tu sacrificio, toda tu obra. Todo lo que tú puedes hacer no vale ni una onza en comparación con un kilo de obediencia. Entiéndeme, hermanos. ¿Qué son llamados los inconversos? Son hijos de desobediencia. Porque desobedecen el Señor. Y nosotros somos hijos de Dios. Debemos ser ejemplos en obedecerle. Y por eso, todo eso pasó. Allá en capítulo 34, es un capítulo que simplemente nos enseña las consecuencias de la desobediencia de Jacob. Y 35 las cosas cambian. Pero él está aprendiendo, está en su viaje, está en su jornada, como tú y yo. Pero ¿cuánto, hermanos? Yo no soy ajeno a las experiencias de Jacob. Yo he desobedecido. Yo he pagado por mi desobediencia. Yo creo que aquí hay muchos también, pero ¿sabe lo hermoso? Después de un capítulo 34, gracias a Dios, no terminó el libro, sigue capítulo 35. ¿Me explico? Después que Pedro negó al Señor, ¿cómo que hubo oportunidad para decirle tres veces, yo te amo? Dios no da segunda oportunidad, hermano. La verdad, no. Tercera y cuarta y quinta oportunidades. Eso es lo hermoso. Pero no te quedas confiado y confiazudo en tu desobediencia. Porque tenlo por seguro, cuando Dios nos llama, nos manda a hacer algo, Él espera de nosotros toda obediencia. Y más, Él quiere que lo hagamos de corazón. Dios ama al dador alegre, Él ama al adorador alegre. Tú no quieres adorar por malas ganas, tú quieres adorar con alegría. No nada más da dinero, asistir a la iglesia, lee la palabra, orar, testificar, obedecer con alegría. ¿Sabe? Yo no me acuerdo cómo dice en español, pero me queda grabado en inglés que mi hijo lo ha dicho, él dice siempre a sus hijos, mis nietos, Matthew, él dice a sus hijos, o dice en inglés porque así va. Do it right away, all the way, and with a happy heart. Okay? Yeah. Hazlo todo, ¿cómo dice? Hazlo ya, hazlo todo y hazlo con un corazón alegre. Más o menos así. Y así le enseña a sus hijos. Hazlo ya. Hazlo todo y hazlo de corazón alegre. ¿Y sabe qué es lo que Dios espera de nosotros? Hijos, obedéceme ahora. Hazlo de corazón y hazlo con alegría. Y no lo haga por partes. Hágalo por completo. Cumple con mi voluntad en tu vida. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. ¿Sabe? Dios te ha tocado. Tal vez necesitas arreglar cosas con él. Tal vez hay alguien en tu familia, alguien, un amigo que tú quieres orar por él. No sé. Vamos a poner de pie lo que Dios ha puesto en tu corazón. Aquí está el altar.